CR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Siempre empezamos bailando, Javier.
Da
gusto,
Eso es que estamos en Navidad casi, ya no queda nada.
No queda nada, pero vamos, además, como decíamos, con esta sintonía es que nos entra un subidón para afrontar todo el programa.
Pues sí, la verdad, vamos a tener que empezar a meter la sintonía hasta todos los días de la semana.
Ya te digo.
Directamente.
Bueno, y hoy tenemos un programa muy cargadito de contenidos, con muchas soluciones para las pequeñas y medianas empresas españolas, como siempre.
Sí, además tocamos un tema un poco colateral con la tecnología, pero sí tiene que ver porque el mundo del automóvil se está revolucionando y no solamente se revoluciona a nivel tecnológico, sino también a nivel de soluciones.
Uh-huh.
Vamos a hablar de temas interesantes.
Por supuesto, o sea que quedaos ahí porque este programa hoy promete. Y si te parece, Javier, para comenzar vamos a empezar con las noticias, como siempre, para ver qué ha pasado, ¿no? Durante estos días en el sector de la tecnología, en el sector sobre todo relacionado con las pequeñas y medianas empresas. Y si te parece, te voy a contar algo sobre una jornada sobre el capital riesgo y la industria. La crisis financiera ha revelado la excesiva dependencia de la empresa española de la financiación bancaria, que supone en torno al 80% del total.
Caray.
Por ello, la Secretaría General de la Pequeña y Mediana Empresa ha querido buscar nuevas formas de financiación. Una de estas alternativas, aún poco utilizada por el sector industrial español y que, sin embargo, consideramos que presentan numerosas ventajas, es precisamente el capital riesgo, el título de esta jornada que te comentaba. Esta jornada, el capital riesgo y la industria, organizada por la ESGIP PYME y ASCRI, la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo, quiere acercar ambos mundos, desmitificar algunas ideas erróneas y presentar las oportunidades que presenta este instrumento para la industria española. La duración de esta jornada es muy corta, pero interesante, de 9:30 a 12:00. Se celebra el 10 de diciembre a las 10 horas en el Salón de Actos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y se accede por el Paseo de la Castellana 162. O sea que, bueno, es...
Pues mira, te diré algo. La Secretaría General de la PYME, que es de lo que depende del Ministerio, parece que está, yo no sé si es porque es época de elecciones o por qué, está muy activa últimamente, lo cual es muy de agradecer, con actividades de ese tipo. El que la Secretaría General de la PYME y la Asociación Española de Capital Riesgo hagan una jornada es especialmente interesante porque las empresas de capital riesgo desde hace unos años han puesto foco en la PYME. Y no tengo datos ahora mismo, pero sí te puedo adelantar que es increíble la cantidad de empresas que se han salvado gracias a la intervención del capital riesgo. Yo diría a todas aquellas empresas, a todas aquellas pymes que tienen problemas no solo de financiación, sino problemas de otro tipo, que a lo mejor deberían de darse una vuelta por una empresa o varias de capital riesgo antes que ir al banco.
Pues interesante,
o sea,
reflexión.
Lo de ir al banco siempre como una última alternativa, porque ya sabemos que ir al banco nos va a costar mucho dinero y un acuerdo con una sociedad de capital riesgo nos va a costar dinero, pero con la garantía de que nos van a salvar.
Pues recordemos, Javier, este día 10 de diciembre, es jueves, como decíamos, de 9:30 a 12:00, 9:30 para que vayan llegando las personas que vayan a asistir a esta jornada de capital, riesgo y la industria. Comienza a las 10 hasta las 12 del mediodía. Es muy poquito tiempo, pero como decías, va a ser muy interesante.
Pues yo te voy a contar una cosa muy relacionada con la mujer.
Me encanta.
¿Eh? Te encanta, lo sabía. Pues fíjate, ha habido... se han juntado 11... Bueno, la empresa Solocal Group, que es una multinacional muy grande. Aquí es conocida porque esta empresa son los que editaban aquella guía Q2Q, hizo competencia Telefónica, las páginas amarillas. Telefónica. Bueno, pues esta es la empresa que editaba aquello. Ha evolucionado, lógicamente.
¿Cuánto hacia papel marketing se ha gastado en España con esas
desde
guías?
Luego, ¿cuántos árboles se han cortado? Desde luego. Pero bueno, afortunadamente eso ya es historia. Esta empresa ha evolucionado al sector de la comunicación y el marketing digital y ha presentado un libro que está escrito por 11 mujeres emprendedoras, 11 mujeres luchadoras, 11 mujeres con iniciativa y, bueno, pues con... en donde se han abierto su más que su corazón, que también su cerebro, para contarnos su experiencia en este mundo tan complicado como es el mundo del marketing para la mujer. Uh-huh. Como te decía, Solocal Group es una empresa del sector de la comunicación y el marketing digital y es quien ha sponsorizado este libro. Se llama Ejecutivas ante la nueva empresa digital. Uh-huh. Y son 11 estrategias de marketing que han sido 11 casos de éxito en todos ellos. O sea, han sido 11 triunfadoras. Uh-huh. El libro, que se puede descargar gratuitamente, está escrito por ejecutivas de las empresas como Enalia, Microsoft, PAN, 11870, Agencia de Comunicación y de Marketing SIM, uh-huh, Trazada, Optimiza Click y QDQ Media. Son profesionales del marketing y la comunicación que han querido unirse en este proyecto dirigido sobre todo al negocio, a emprendedores. Incluso puede ser útil para autónomos que buscan conocer las herramientas y estratégicas que Internet pone a su alcance para generar nuevas vías de negocio o aumentar la rentabilidad que ya han iniciado en sus negocios. La presentación del libro corrió a cargo de Mérito Martínez Chacón, que es el director de marketing de QDQ Media, una empresa, una persona muy interesante por cómo te cuenta la evolución que ha habido en QDQ y la agilidad que ha tenido para movilizarse, ¿no? Han sido, yo creo que mucho más rápidos, ágiles y con mejores resultados que un gigante tan grande como Páginas Amarillas de Telefónica. Y también participó en la presentación María Gómez de Pozuelo, que es la CEO de Gomenalia, quien manifestó su agradecimiento por formar parte de este proyecto y resaltó que en España hay más de 3 millones de pymes, lo que supone más de un 95% del total de las empresas, un 3,4% de la media europea. Además, apuntó que cada vez más están estas empresas lideradas por mujeres, concretamente el porcentaje de emprendedoras es de un 17%, pero fíjate, Rocío, de emprendedoras con éxito.
Cada vez somos más, cada vez estamos haciendo más fuerza, por supuesto. No es que nos dejen, es que nosotras valemos para llegar ahí arriba.
Yo soy
muy contraria a la discriminación positiva, pero sí que es verdad que nos hace falta ese empujoncito, ¿no? Y ya se está viendo que las mujeres también pueden ocupar cargos directivos y, por supuesto, este libro es un buen ejemplo de ello, ¿no?
La discriminación ha de ser por incapacidad, por falta de interés, por falta de formación, por no tener ganas, sencillamente.
Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Nunca por capacidad.
Pues yo voy a pegar un salto a otro sector que no tiene nada que ver. Es que te voy a hablar de drones y de Amazon.
Bueno.
Ya verás, ahora que llega Navidad...
Amazon vende drones.
No, bueno, vende drones, claro, por supuesto. Pero es que gracias a los drones va a llegar a tu casa si haces un pedido en media hora.
Anda ya.
Que sí, te cuento. Mira, Amazon reveló hace 2 años su idea de entregar paquetes con drones y ahora vuelve a dar más detalles sobre cómo funcionará este servicio que se llama Prime Air. En un vídeo presentado por el británico Jeremy Clarkson, la compañía muestra un nuevo prototipo de dron capaz de cargar un paquete en los almacenes y entregarlo en la casa del cliente en media hora, más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Sigue sonando a puro marketing, pero ahora al menos ya hay más detalles sobre el funcionamiento, como decíamos, de este servicio de Amazon. Junto con el vídeo sobre el funcionamiento del dron, Amazon ha publicado también una nueva web con preguntas y respuestas acerca de este sistema. La compañía no se compromete de momento con ninguna fecha sobre cuándo estarán disponibles las entregas por drones. Solo habla de futuro. Este nuevo aparato pesa 25 kilos y es capaz de transportar paquetes de hasta 2 kilos volando a un máximo de 120 metros de altitud. ¿Cómo te quedas?
Madre mía, imagínate, vamos a mirar al cielo y no vamos
todo
a ver
lleno
nubes,
de drones.
Todo lleno de drones volando con semáforos y guardia de tráfico que también serán drones. Madre mía, esto sí que es...
Esto, vamos, yo...
Viaja al futuro.
Tú que has ido a China, y seguro que los has visto en las calles de China, repletas de drones, de todas las tiendas, que ahora es lo que está más de moda allí en tema de ventas, pues esto va a ser peor todavía.
Hombre, hay una cosa positiva, y es que no contaminan, y bueno, pues van
sí,
a...
Pero ¿puede correr peligro los viandantes que vayan por una acera y de repente un dron falle y, eso hay que pulirlo mucho?
Me imagino que no fallarán. A mí se me ocurre que esto es una muy buena iniciativa para que en un futuro, que esperemos no sea muy lejano, este tipo de soluciones aporte a la empresa del barrio la posibilidad de tener su página web, tener su e-commerce, es decir, la venta a través de Internet, y que pueda gestionar esa venta para poder competir con Amazon y con todos estos gigantes directamente. Es decir, la tienda de barrio te vende a través de Internet y te envía con un dron las compras que has hecho.
Eso lo veo más factible. A ver qué hace Amazon. Como decíamos, no se pilla los dedos con fechas concretas. Habla de futuro, pero bueno, como tú decías, esperemos que no sea un futuro muy lejano.
Bueno, pero va marcando las pautas.
Poquito a poco. Sí. Y nos tenías una última noticia, Javier.
Bueno, ya es una noticia que en su raíz viene de lejos. Porque ha sido una de las obsesiones, o tal vez la mayor obsesión, de César Alierta en su gestión al frente de Telefónica. Ha hecho una propuesta y ha sido aceptada y la está liderando para, sacar una plataforma que frene el crecimiento desproporcionado de monopolio, aunque no lo digan así, pero es un monopolio de Google en el mercado. Es decir, César Alierta lleva años diciendo que no le parece bien que Google utilice unas redes gratuitas que no son suyas, una infraestructura de los operadores, que son los que han hecho la inversión, y se beneficie del uso de esas infraestructuras sin pagar ningún coste. Como evidentemente Google no va a pagar ni a Telefónica ni a nadie, pues lo que César Alierta ha puesto en marcha, a petición, al parecer, indirectamente de la propia Angela Merkel, lo que ha hecho ha sido buscarse socios, y creo que son 12 los operadores europeos que han decidido ponerse en marcha a trabajar para presentar un proyecto en primavera que pare los pies a Google. Yo creo que a Google y a Microsoft y a todos estos monopolios encubiertos que se están dando en Europa y que lo único que hacen es utilizarnos, sacarnos información para luego vendernos lo que quieren. En fin, ese es otro tema.
Es otro tema. Es una iniciativa que va a dar mucho que hablar y va a generar mucha polémica en Europa.
Yo creo que sí, pero desde aquí la apoyamos.
Por supuesto.
Muy bien.
Pues vamos con el programa, si te parece, Javier.
Pues venga, continuamos.
Vamos allá.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Carl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a frente.
Los cambios que se están produciendo en el mundo del automóvil están facilitando el acceso a otras modalidades de gestión del gasto de las pymes en lo que a automóviles se refiere. Este gasto, que hasta ahora en la mayoría de los casos era un intangible bastante caro, ahora se está convirtiendo en una verdadera opción para mejorar la actividad, reduciendo los costes. Para las empresas de renting, esta situación supone un cambio en el modelo a la hora de ofertar sus productos, incorporando una gran cantidad de posibilidades que, según parece, van a facilitar la incorporación de las pymes a este sector, que parecía vetado para las pequeñas y medianas empresas. Para las pymes, estas nuevas modalidades de renting suponen una nueva puerta a la gestión del transporte para su empresa sin miedo a meterse en un importante gasto que hasta ahora era de muy difícil amortización, por no decir imposible, Javier.
Así es, Rocío. Parece que el mundo del automóvil se está revolucionando cada día más. Desde coches eléctricos, que ya empieza a ser una palabra habitual, hasta los coches que conducen solo, que te acordarás, la semana pasada dábamos esa noticia de Citroën. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a tres, yo creo, me atrevería a decir, corregirme si no es así, a las tres empresas más importantes del sector, no en España, sino en el mundo. Así que es un placer tener con nosotros a Alicia Gálvez, que es la directora comercial y de marketing de Alphabet.
Buenos días.
Buenos días. A David Zenche, que es el director de marketing y comunicación de Lisplan.
Buenos días.
Buenos días. Y a Eduardo González de la Rocha, que es director comercial de Norgate. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la introducción yo creo que ha sido, es más o menos en el punto en el que estamos. A lo mejor vosotros tenéis una perspectiva que va mucho más avanzada, mucho más por delante, pero lo que queda es, bueno, pues que hay cambios, pero no se terminan de ver, las pymes no terminan de tener claro dónde está la rentabilidad en este tipo de soluciones. Y bueno, pues vamos a tratar de explicárselo, vamos a tratar de que tengan claro que esto realmente es una alternativa a lo que es la compra y a la cautividad que supone esa compra, ¿no? Entonces, de todas estas ofertas que están saliendo al mercado, en las que el renting se convierte de repente en la solución a los problemas de transporte, bien sea de personas o de mercancía, en las empresas, ¿qué hay de cierto? Alicia, por ejemplo.
Todo, de cierto.
Vaya.
Yo creo que el producto renting es un producto que está en el mercado desde hace muchísimos años. Llevamos trabajando en este producto, pues está en el mercado desde hace más de 20 años. Hemos multiplicado por 10 las ventas. Hoy suponemos el 30% prácticamente de las ventas que se producen en el mercado de empresas. Y si bien es cierto que es un producto que está bastante maduro en el sector de las grandes compañías de este país y que confían en el producto de renting desde hace muchos años, el siguiente paso para nosotros es acercar este producto a las pymes. Y no solo a las pymes cuando pensamos en medianas empresas, sino incluso a las micro y a los autónomos, que tienen los mismos beneficios fiscales y ventajas de las que se puede beneficiar una gran compañía.
Eduardo.
Vamos a ver, yo voy a ser un poco polémico ya de entrada. Voy a discrepar de lo que decías tú, en el sentido de que las pymes no terminan de arrancar en el mundo del renting, ¿no? Yo creo que han arrancado ya. Es una realidad. Yo creo que todas las compañías estamos haciendo nuevas contrataciones de nuevos clientes que son pymes o micropymes, como decía Alicia. Y lo que ocurre es que es un mercado tan vasto, tan amplio, que tenemos mucho recorrido, ¿no? A diferencia de las grandes cuentas de las large account, donde bueno, pues la verdad es que todos ya son consumidores, si me permitís la palabra, de renting, las pymes bueno, pues llevan ya 2 años contratando productos de renting, y estoy convencido de que van, durante los próximos años, pues vamos a tener un grado de penetración todavía mayor. Pero ya es una realidad, ya estamos contratando todos un número elevado de pymes como clientes. Y lo que ocurre es que hay mucho campo, ¿no? Hay mucho campo.
David, yo voy a seguir siendo polémico, ¿eh? Yo voy a seguir siendo polémico. David, es cierto, yo no lo cuestiono, pero ¿no es muy pequeño el crecimiento para el mercado tan grande que hay?
A ver, yo creo que
no vale la crisis, ¿eh?
No, el crecimiento es muy importante, ¿eh? El crecimiento es doble dígito, incluso por momento de crisis, con las pequeñas flotas, con las flotas pequeñas, con las pymes y con las empresas más o menos más medianitas, ¿no? Yo creo que el cambio que se ha producido no ha sido solo un cambio que el renting sí, el renting no. Yo creo que se ha producido un cambio en el tejido empresarial del país, y donde antes hablábamos de tengo que hacer algo, me hace falta un coche, pues ahora hablamos de tengo que hacer algo, me hace falta movilidad. Y esa palabra que al principio nosotros la utilizábamos de manera muy, pues si quieres, muy teórica, porque movilidad era un concepto como muy así, muy no tangible, pues ahora sí que se tangibiliza, ¿no? Y la gente lo que piensa es, ¿para qué necesita un vehículo? ¿Para qué necesita un coche? ¿Para qué necesita una furgoneta? ¿Para qué necesita un furgón, ¿no? Y cuando empieza a plantearse esa pregunta en esos términos, lo que se plantea es no la compra, sino cuál es la mejor forma de tenencia, de mantener o de tener ese vehículo. ¿Qué pasa? Que eso rápidamente le lleva a plantearse, a hacer búsquedas en Internet, a buscar alternativas. Que al principio son alternativas de precio, es decir, quiero comprar un coche, quiero comprar más barato, pero que lo que se encuentra son otras soluciones, ¿no? Entonces, claro, ese es un proceso que no ha parado durante todo este tiempo. Hemos estado en un momento, pues digamos que económicamente muy delicado, pero bueno, el país no está parado, ¿eh? El país ha estado con actividad inferior a los años anteriores, pero ha estado avanzando. Entonces, hemos tenido un crecimiento importantísimo en pequeñas flotas en los últimos 4 o 5 años. De hecho, es que ha sido el momento casi de desarrollo. Es que antes, para nosotros era un mercado que no te digo que era residual, pero que nos preocupábamos muy poco de él, ¿no? Porque estábamos muy centrados en las flotas grandes, ¿no? O medianas. Y uno o dos coches, o tres coches, o cuatro coches, o 10 coches, pues no parecía que era demasiado. Claro, ahora los consideramos claramente críticos, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos han permitido mantener la actividad a un nivel muy bueno, ¿no?
Pero está claro que la crisis provoca que la gente se mueva más, que busque alternativas a la compra del coche. Y esta es una buena alternativa y lo haya descubierto. Pero realmente, ¿dónde está el beneficio? Vamos a empezar por ti, David. ¿Dónde está el beneficio? O sea, vamos a ver si somos capaces de decirle a la gente cuál es la diferencia entre comprarse un coche y hacer un renting.
Fenomenal. Mira, renting hay varias variedades, ¿vale? Hablemos primero del renting tradicional.
Vamos a hacer algo sencillo, claro, que la gente sea capaz de entenderlo.
El renting, ¿no?, en realidad es un alquiler a largo plazo, en el que tú está todo incluido, ¿vale? Con lo cual, la primera cuenta es que si tú vas a tener un coche 4 años, yo compro el coche, te lo cedo, pero le descuento el valor del coche al cabo de 4 años, con lo cual tú no pagas eso. Si el coche dentro de 4 años lo compro en 100 y dentro de 4 años el coche va a valer 60, pues a ti solo te voy a cobrar 40. Y a ese 40 le añadimos todo el mantenimiento del vehículo, todo. Está todo incluido. Está incluido el seguro, está incluido los neumáticos, está incluido el mantenimiento mecánico, las averías, los golpes, está todo incluido. Con lo cual, se convierte de repente en una cuota fija que es desgravable. Eso es lo primero. Lo segundo, que es, yo creo que para mí, mucho más importante, nosotros mantenemos decenas de miles de coches, con lo cual nuestras economías de escala nos permiten tener unos precios que una empresa pequeña, con una flota muy reducida, no va a poder igualar. Son cuentas que no son fáciles de hacer al principio, porque es muy difícil tener en cuenta qué es lo que le va a ocurrir al coche durante los próximos 4 o 5 años. Pero si eres capaz de hacer esas cuentas, la cuota del renting es mucho más eficiente que tu gasto personal que vayas a poder soportar durante ese tiempo con el taller de la esquina, por muy bien que el taller de la esquina te trate, te conozca, etcétera, ¿no? Esas economías de escala que tenemos de ser capaces de mantener 80.000, 70.000 coches, pues hombre, son demoledoras desde el punto de vista de comparación con el mantenimiento de un solo vehículo, ¿no?
Pero, Alicia, siempre se ha dicho que cuando te compras un coche, en el momento que pones la llave de contacto y arrancas, estás perdiendo dinero. ¿Dónde está el secreto?
Bueno, yo añadiría a lo que ha dicho David un pequeño detalle, y es que al final siempre hacemos la comparativa de 4 años, cuando realmente normalmente una pyme mantiene el coche 8 años. Con lo cual, si calculáramos el gasto que ocasiona el vehículo a partir del 5º año, que normalmente se multiplica exponencialmente para el usuario del coche, al final las cuentas te salen muchísimo mejor. Es decir, yo creo que la comparativa no hay que hacerla a los 4 años, sino buscar el coste que te supone un coche durante los 8 años de vida que normalmente lo mantiene una pyme.
Eduardo, ¿y sabe una pyme hacer esas cuentas?
Vamos a ver, si no sabe hacérselas, para eso estamos nosotros, para ayudarles. Claro. Entonces,
ya, pero vosotros normalmente estáis para venderle la moto.
Bueno, pero no está reñido vender y ayudar, ¿no?, en este caso. Entonces, nosotros lo primero que intentamos es asesorar a nuestros clientes, ¿no? Yo, oyendo lo que comentaba David, coincido con él y añadiría 3 puntos más, ¿no?, que yo creo que son importantes si, por ejemplo, ahora mismo una pyme nos está escuchando, ¿no? Y es un mensaje muy sencillo. Normalmente hay una palabra que utiliza todo el mundo, que es la subcontratación, ¿no?, y la externalización de servicios o de productos, ¿no? En este caso, bueno, pues una pyme normalmente, si tiene un negocio y necesita de limpieza de las instalaciones donde están ubicados, pues no tiene personal de limpieza. Lo que hace es que tiene una empresa subcontratada que le hace esas tareas, ¿no? Si necesita seguridad o vigilancia, idem de idem, ¿no? Entonces, ¿por qué si necesita una herramienta de trabajo, un vehículo para su actividad, tiene que comprarlo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese momento donde todas las empresas lo que quieren es variabilizar sus costes, y este es un coste más, ¿no? Hay otro concepto importantísimo, que es la presupuestación a priori, ¿no? El que una pyme pueda decir, oye, yo voy a pagar X euros, no sé, 400 euros por 12 meses, y ese es el coste total que voy a tener en mis necesidades de movilidad, salvo obviamente el combustible, pues yo creo que es un aspecto importante. Y luego, lo más importante, sobre todo en los tiempos que corren ahora, y es el dedicar los escasos recursos financieros que tienen las pymes realmente a su actividad principal, a su core business, ¿no? ¿Por qué tiene que detraer recursos financieros con lo cara que está la financiación, la dificultad de acceso que hay a la misma, pues en comprar un bien que, como decíais antes, se deprecia muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues dedica los recursos financieros a tu propia actividad y deja en manos de profesionales y en manos de personas que te pueden optimizar ese coste o esa inversión el concepto de vehículos, ¿no?, de movilidad.
Alicia, que estabas...
Tiempo. Al final el profesional se tiene que dedicar a su negocio y nosotros le facilitamos la vida en este sentido, le damos movilidad, como bien decía, porque al final no hablamos de un alquiler de un coche o de una adquisición. Las empresas de renting somos especialistas en servicios, lo que damos es un servicio muy completo y les damos movilidad siempre, es decir, somos conscientes de que el coche es su herramienta de trabajo y un día sin facturar porque tienes el coche en taller es importante. Con lo cual, otro de los servicios que se añade es el vehículo de sustitución, es decir, tú tienes movilidad siempre, no te paras y no te dedicas a llevar el coche al taller, ni te dedicas a hacer ninguna llamada, ni tienes que contratar el seguro, no haces nada, te dedicas a lo que es tu negocio.
Hablas del seguro, ¿qué papel juegan precisamente las aseguradoras en este modelo?
Bueno, depende un poco de lo que quiera. A ver, nosotros, la mayoría de las empresas de renting, tenemos nuestra propia aseguradora, con lo cual este servicio lo damos completo. Y hablando y sumando otra vez, o aportando a lo que decía David, son economías de escala, con lo cual podemos aportar y ofrecer unas tarifas de seguros bastante competitivas, precisamente por la masa crítica que tenemos.
David.
Bueno, yo creo que otra cosa que es importante es el riesgo, ¿no? O sea, cuando tú externalizas la gestión del coche, lo que en realidad lo que estás externalizando es el riesgo. Tú no lo asumes. Tú tienes un coche y el coche va a estar funcionando. Y cuando no funciona, pues te ponemos otro de sustitución. Es decir, tu actividad no puede parar. Ahí es donde entraba un poco el concepto que hablábamos de movilidad, ¿no? Y luego, otra cosa que es bastante importante es que normalmente las necesidades no son estables. Es decir, yo necesito... Nosotros siempre decimos que hay que contar con la base mínima, ¿no? Y eso hay que cubrirlo, digamos, que con renting fijo. Pero hay modalidades diferentes de renting, hay rentes flexibles, ¿no?, que es algo mucho más parecido a un alquiler sin una fecha determinada de utilización, ¿no?
Con lo cual, sin una atadura.
Claro, si el mes que viene necesitas un coche durante 15 días, durante un mes y medio, porque tu actividad, tu punto de trabajo o lo que sea, requieres eso, y luego el resto del tiempo no, pues sería absurdo comprarse un coche solo para ese periodo de tiempo, pero también sería absurdo hacer un renting a 4, 6, 8 o 10 años, como hay variedades de renting a 10 años, ¿no? Sino que lo que haces es, oye, pues me cojo un coche por 2 meses, ¿no? Y además lo devuelvo y no tengo ningún tipo de cancelación, es decir, hay muchas posibilidades, siempre alrededor de esa palabra de movilidad, que yo creo que es importante, y que hace que al final ellos, como decía Eduardo y como decía Alicia, se preocupen de su negocio. Eso es un poco nos pagan para eso, para que la gente se pueda preocupar directamente de su negocio en lugar de estar preocupándose de los coches.
Eduardo.
No, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, las fórmulas flexibles que hay ahora mismo en el mercado, hacen que sea todavía más cómodo, ¿no? Y obviamente diluyan riesgos las compañías, ¿no? En este caso las pymes o los autónomos, ¿no? Yo creo que es básico, ¿no? Sobre todo en un mundo donde la incertidumbre cada vez pues está más en la boca de todos, ¿no? Sobre todo con lo que ha ocurrido en años pasados y bueno, pues el miedo que tienen determinadas empresas pues a invertir en activos de larga duración, ¿no? Entonces, el coche, que hasta ahora era algo que la gente lo entendía como algo necesario en cuanto a que lo voy a tener un largo plazo, pues bueno, ha pasado a ser considerado una herramienta de trabajo donde hoy puedo necesitar ese vehículo o mañana puedo necesitar otro, ¿no?, de otra tipología, ¿no? Es algo que nosotros siempre proclamamos en el sentido de decir, oye, a lo mejor ahora mismo estás necesitando una furgoneta pequeña, pero dentro de 3 meses necesitas un furgón de más volumen, ¿no? Entonces, si tú has comprado un vehículo, pues no puedes desprenderte tan fácilmente de esa furgoneta pequeña y no puedes acceder, por lo tanto, a un furgón de más metros cúbicos con el que desarrollar tu actividad, ¿no? Entonces, pues bueno, es básico, aparte de la figura del renting, pues la flexibilidad que podamos ofrecer las compañías, ¿no?
¿Qué valor tiene el si realmente eso lo tenéis calculado o tenéis de alguna forma de medirlo, el estilo, la forma de conducir de la persona o de la empresa que va a hacer un contrato de renting. ¿Se hace alguna valoración sobre su forma de conducir, por la durabilidad del coche, por el desgaste que le va a producir? Porque antes sí se decía, se hablaba mucho de que los coches de alquiler o los coches de renting estaban machacados. ¿En qué punto estamos, David?
A ver, yo creo son varias cosas. Primero, los coches de alquiler y el coche de renting tienen dos casuísticas completamente diferentes. El coche de alquiler es un coche que por su actividad pasa por muchas manos durante su vida útil, ¿no? O su vida activa. El coche de renting normalmente pasa por una sola mano. Y además obligamos mucho a que el mantenimiento sea exhaustivo, ¿no? Sobre todo porque un buen mantenimiento preventivo te evita tener mantenimientos correctivos, que es cuando ha ocurrido algo, alguna avería. Con lo cual, normalmente los coches de renting no solo no están machacados, sino que son unos vehículos de ocasión luego excelentes, ¿no? Y además muy bien cotizados, muy bien considerados en el mercado. No se puede medir la forma de conducir. Está prohibido por la ley. En España hay una ley que se llama Ley Orgánica de Protección de Datos, por el que una empresa de renting no puede medir nada. Una empresa de renting puede recoger datos, puede enviarla a la empresa a la que trabaja el conductor, y solo puede enviarlo con datos agregados de 5 conductores. Todo lo que sea por debajo de eso es un incumplimiento de la ley orgánica.
Pero hay aseguradoras que si tienen pólizas donde uh-huh. pagas en función de la forma de conducir que tienes.
Correcto. Pero esas son pólizas que firma el propio conductor, que normalmente es el tomador del seguro, uh-huh. y en el que autoriza la recogida de datos para que sea la aseguradora la que un poco, en función de su estudio de conducción, le aplique una tarifa o le aplique otra. Es una casuística muy diferente con respecto a la que podemos aplicar en el renting.
Ajá, ¿y no hay comunicación entre aseguradora, empresa de renting a la hora de pasar esa información cuando se va a hacer un contrato?
Hombre, lo que sí hay modelos de siniestralidad, ¿no? Esto está claro, ¿no? Pero es sobre hechos consumados, no sobre un estilo de conducción, sino, hombre, cuando hay una frecuencia de accidentes o un riesgo de accidentes, pues se tiene en cuenta, claro, como todas las aseguradoras, el negocio es ese, ¿no? Básicamente, pero no tiene nada que ver con otro.
Yo creo, si me permitís, vamos a ver, comentabas que, bueno, que existía esa fama, ¿no?, de que los coches de renting eran maltratados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un tópico, ¿no?, y un mito que se ha quedado desactualizado porque, y rompiendo una lanza en favor de los clientes, de los conductores, yo creo que cada vez se trata mejor el vehículo porque se considera precisamente una herramienta de trabajo que le cede la empresa al trabajador para que haga un uso racional del mismo, ¿no? Sí es cierto que en el pasado, bueno, pues había determinadas actividades, pero ya tendríamos que centrarnos en determinados sectores pues que han castigado más los vehículos, pero yo creo que hoy en día ha mejorado muchísimo el trato y el uso porque ha habido concienciación por parte de los directivos de las empresas de que al final le estaban cediendo un vehículo, una herramienta, y por qué, bueno, pues un señor le ceden un móvil y lo tiene que cuidar y un vehículo no, ¿no? Entonces se ha avanzado muchísimo en políticas también internas dentro de las compañías y yo creo que hoy en día, la verdad es que salvo casos puntuales, el uso del vehículo es bastante, bastante bueno.
O sea, que podemos hablar de que hay una buena educación por parte del ciudadano.
Sin duda.
Alicia, ¿hay costes ocultos?
No. Es que, bueno, precisamente este producto es el que no tiene costes ocultos, porque ponemos todo encima de la mesa. Es decir, está todo cubierto para el usuario. Es decir, la persona que contrata un vehículo de renting tiene todo cubierto. No hay ningún coste adicional. El coste adicional pudiera ser en función, como estaba bien indicando David, al final aplicamos una siniestralidad estándar y luego esa siniestralidad puede ir variando en función de la vida o de la utilización del coche, y estas son las cosas que se van ajustando durante la vida del producto. Pero no hay ninguna sorpresa adicional aparte de eso, porque todo lo demás está incluido.
He querido ser chico malo, pero no me habéis dejado. Estáis muy coordinados los tres. Yo creo que habéis hablado por teléfono antes de venir, porque esto no es normal. Os pediría a los tres, para terminar, de forma muy breve, un mensaje. ¿Qué hoja de ruta de seguir una empresa a la hora de cuando se plantea compro, alquilo, hago renting? ¿Qué es lo que se tiene que plantear?
Yo creo que la respuesta es súper sencilla. Tenemos San Google o San Yahoo, para que no se nos enfaden mis amigos de Yahoo, que miren y comparen. Es que es la forma más sencilla. Es decir, que entren en nuestras páginas web y que vean exactamente cuál es la variedad de servicios, y sobre todo hay simuladores de precio. Pueden entrar, pueden comparar, pueden verlo, ¿no? Eso es la forma más sencilla y así se van a convencer segurísimo.
Alicia.
Sí, yo diría además que tengan en cuenta toda la duración o la vida útil del vehículo, lo que piensan tenerlo en propiedad, que piensen en la imagen de su empresa, la imagen que transmiten a sus proveedores, que no es lo mismo tener un coche de 8 años que tener un coche de 3 y medio, que piensen en el consumo, que no es el mismo el consumo de un coche de hace 8 años que del coche de 1 año y medio, etcétera, etcétera. Es decir, que no pongan en la balanza únicamente el importe de adquisición, sino que piensen en todos los factores que influyen.
Yo lo primero que creo que debe hacer una empresa es tomar la decisión de si sigue comprando vehículos o decide alquilarlos vía renting, ¿no? Hoy en día, bueno, pues todos los estudios que hacemos todas las compañías, en concreto desde nuestra compañía Nordic también, yo creo que hace ver que hoy en día comprar un vehículo que va a ser utilizado como una herramienta de trabajo para la actividad empresarial es absurdo, ¿no? En este sentido, ¿no? No tiene ninguna ventaja y todos son inconvenientes, ¿no? A partir de ahí, ya una vez que has decidido, bueno, pues voy a contratar un vehículo en renting, tienes que ver cuáles son las necesidades del mismo y si realmente vas a necesitar un vehículo en un renting fijo, un renting tradicional a largo plazo, o vas a tener una necesidad de renting flexible donde puedas, bueno, pues tener una mayor valga la redundancia, flexibilidad en cuanto a la duración de los contratos, ¿no? A partir de ahí ya, pues obviamente hay un abanico importante de opciones, pero yo creo que esas dos preguntas son las preguntas básicas que se tiene que hacer una compañía que tenga esa necesidad de movilidad.
Rocío, pues está como muy claro el mensaje,
muy claro.
Vamos, yo creo que es muy sencillo, que es muy claro, que es como aquello que se decía, busque, compare y decida.
Más claro el agua,
los,
¿no?
Fabricantes de coches lo tienen un poco complicado, le van a bajar las ventas.
Ya sí, lo decía esto, David, San Google o San Yahoo, y ahí está la respuesta para todas las pymes. Y pues ya es hora de cortar.
Ya terminamos. Alicia, David, Eduardo, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido constructivo, que es un poco el objetivo del programa. Y bueno, pues espero contar con vosotros en próximas ocasiones.
Gracias, por supuesto, a vosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos, por supuesto.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Los cambios que se están produciendo en el mundo del automóvil están facilitando el acceso a otras modalidades de gestión del gasto de las pymes en lo que a automóviles se refiere. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Agustín García, presidente de la Asociación Española del Renting para Coches. ¿Qué tal, Agustín?
Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
Por
Muy
supuesto, me acompaña Javier Arcones. Y para comenzar me gustaría, Agustín, preguntarte cómo está afectando esto a las empresas de renting. ¿Se están adaptando a este cambio y cómo?
Sí, se están adaptando. Las empresas de renting vienen siendo pioneras en todo lo que es el desarrollo tecnológico de los vehículos. Entonces, no es que se estén adaptando, sino yo creo que van por delante de lo que va el mundo del automóvil, cuando es un mundo que hace mucha inversión e investigación.
Agustín, ¿conocen las pymes cuáles son las ventajas de utilizar un sistema de renting? ¿Saben realmente las ventajas? Si es que hay ventajas. Sé que vamos a decir que sí, claro, lógicamente. Eso. Pero ¿saben realmente, conocen realmente esas ventajas o hay un problema de evangelización todavía a estas alturas?
Yo diría que hay un problema de evangelización todavía, pues porque yo creo que es un segmento muy amplio, que está muy atomizado, y yo creo que ya va habiendo un conocimiento, pero no es un conocimiento todavía suficiente. Por concretar, sobre todo aquellos que no son clientes, piensan que el renting es un servicio premium, es un servicio muy bueno, pero que no está al alcance de todos. Craso error la segunda parte. Uh-huh. Es cierta la primera, pero no es cierta la segunda. Luego tendremos que evangelizar en el sentido de por qué está al alcance de todos.
Pero no es también cierto que el usuario, sobre todo aquí en España, que somos muy de lo que es mío, ¿no? Mi casa, mi coche. Sí. Hay algunos conceptos que los tenemos asociados al mío, ¿no? al posesivo.
Sí.
¿Habría que cambiar eso e ir más a un concepto difícil de introducir, como es el alquiler, como es el renting en este caso?
Sí, yo creo que tenemos una idiosincrasia de la posesión, y yo creo que en España, lo hemos visto en las viviendas, yo creo que está cambiando un poco, y pues en todas las demás temas que tienen una durabilidad larga, pues lo normal es que quieras que sea tuyo, pero yo creo que eso debe estar cambiando. Pues por una sencilla razón, porque un vehículo tiene una obsolescencia larga, más que larga, rápida. Entonces, al tener una obsolescencia rápida, yo creo que lo que es interesante es hacer uso del vehículo en los momentos en que te va a ser más útil y le vas a sacar más provecho. Entonces, yo creo que tenemos que ir haciendo un cambio cultural. Y de hecho, pues bueno, nosotros estamos en esa línea y el público, yo creo que también vamos avanzando en esa mentalidad. ¿Y de más hacer uso y menos propiedad?
¿Qué tienen que hacer las compañías de renting entonces para llegar a estas pequeñas y medianas empresas con este mensaje? ¿Qué estrategia deben seguir?
Sí, por seguir con la palabra que hemos utilizado antes de evangelizar, pues tenemos que seguir en esa línea. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio precisamente de la PYME y estamos encuestando tanto a los que son clientes para que nos digan por qué son clientes y qué aspectos positivos y negativos ven al producto, y también lo estamos haciendo con los no clientes. Y dentro de ese estudio que estamos haciendo, queremos ver cómo hay que comunicárselo a la pequeña y mediana empresa, porque a veces una comunicación estándar que puede valer para un clase de segmento no vale para otro, y estamos un poco en esa línea. De todas las maneras, sabemos que en España es grande, hay una dispersión geográfica y hay que tratar de llegar a ellos. Entonces, no es fácil, es un producto que requiere explicación. No es cuestión de decir, pagas una cuota y aquí me olvido. Verdaderamente es así, pero claro, la cuota, como la comparan normalmente con la financiación, dice, no, es que es más caro que la financiación. Bueno, pero es que es un producto distinto. Tú aquí tienes englobado todo, con lo cual requiere esa explicación, requiere esa comunicación, y en ello estamos.
Cuando se habla de renting, es efectivamente como tú dices, es tan básico y tan sencillo como dices, no, pagas un alquiler y ya está. Pero no se profundiza, no se entra en detalles. También es cierto que la oferta de renting es enorme, o sea, no es todo tan sencillo como pagas un alquiler y ya está. Hay muchísimas variables que se pueden gestionar. La pregunta es, ¿es muy complicado poderle explicar al usuario, si el usuario no te ha hablado de sus necesidades, cuáles son todas esas variables? Porque la oferta es muy grande. ¿Por qué no se utiliza a los concesionarios de automóviles o a los o a las propias marcas, no se utiliza para hacer ofertas de renting? Porque normalmente cuando vas a un concesionario te venden un coche, punto, pero no te ofertan una solución de renting. Es un problema de comunicación, pues yo creo que ahí se rompe la barrera de comunicación entre el coche y el usuario. Es decir, esa opción el concesionario nunca te la da, cuando es una opción buena.
Bien. En algunos casos sí la da. Entonces, antes decíamos que tenemos una dispersión geográfica amplia, que la pequeña y mediana empresa está atomizada, lo cual necesitaríamos muchos puntos de venta por nuestra parte para poder llegar de una forma directa a la PYME. Me parece muy bien, efectivamente, el utilizar los concesionarios o las mismas redes bancarias. Lo que ocurre es que, hablando claro, los descuentos que tiene el renting son muy altos. Y al concesionario a veces no es que quiera engañar al cliente y no ofrecerle, ¿me entiendes?, algo que a él le interese. Pero a lo mejor la rentabilidad que le deja al propio concesionario el renting es menor que una venta particular. Entonces, bueno, pues es algo, pues yo creo que lógico. Entonces, claro, salvo que el cliente lo pida o tenga un interés por el concesionario, quizás entre ofrecer un vehículo en renting u o venderlo directamente, pues a lo mejor prefiere la venta directa. Uh-huh. Y bueno, ese es el motivo. Pero bueno, esto lo unimos de que las ventajas que tiene el renting son muy altas desde el punto de vista de descuento. Descuento que nosotros trasladamos a los clientes, porque a nosotros las condiciones no nos las pone el concesionario, nos las pone la marca en función del volumen de adquisición que tiene el sector.
Con lo cual los descuentos son
altos.
Son altos.
La media de descuentos, perdón, por concretar, en la adquisición de un vehículo está en torno al 20%.
Caray.
Hay marcas que pueden darte el 25, otras que te pueden dar el 15, pero si hacemos una media, el 20%.
Hay mucho dinero.
Agustín, y tú que eres muy claro, acabamos de tener un debate con tres compañías de renting y las tres coincidían en que no existen costes ocultos en este sector. ¿Tú qué opinas?
Vamos a ver. Han dicho que ponen todo sobre la mesa. Está escuchando la entrevista y es cierto. O sea, lo que ocurre es que, claro, el producto es un producto que es un contrato que a lo mejor tiene dos páginas, pero esas dos páginas hay que leerlas porque ahí está explicado todo. O sea, lo que no es lógico es cobrar lo mismo a un señor que hace 15.000 kilómetros al año que a otro que hace 30.000, porque lógicamente el de 15.000 saldría perjudicado. Entonces, no son unos costes estándar. Entonces, al de 15.000 se le dice, tú vas a pagar esta cuota porque me has dicho que vas a hacer en torno a 15.000 kilómetros anuales. Si en vez de hacer 15.000 hace 10.000, tiene un abono. Pero si en vez de hacer 15.000 hace 20.000... pues va a tener un cargo, pero es normal, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque ha tenido que quizás pasar más veces por el taller, hemos tenido que cambiar más veces los neumáticos, entonces es algo lógico. Entonces tratamos de una forma justa a cada uno, por un lado en función de lo que prevé hacer, y luego se le ajusta en función de la realidad, que puede ser a favor o en contra.
¿Y dónde se debe de informar un empresario para que este tipo de cosas no le sorprenda? Primer paso, leerse el contrato, cosa que
es el contrato.
Normalmente no se
pero
hace.
Es que el contrato tiene siempre la misma letra. Aquí no es que haya una letra pequeña y otra letra más grande. El contrato tiene el mismo nivel de letra. Entonces, pues bueno, hay que leérselo. Además, el proceso de maduración para hacer una operación de renting lleva un tiempo. Pues la gente se lo piensa y la pequeña y mediana empresa dice, bueno, y esto que yo no lo conozco, voy a ver lo que es. Entonces, es normal que lo lea, que pregunte, que informe. Nosotros no queremos engañar a nadie. Lo que pretendemos es que la persona que firma sepa lo que firma, porque no tenemos ningún interés en engañar.
A ver, y para terminar, ¿qué papel juegan las aseguradoras? ¿Encarecen las pólizas cuando se hace un renting?
No encarecen. Yo creo que al final una aseguradora pues te va a cobrar en función de la siniestralidad. Pero, ¿qué ha hecho el sector de renting? El sector de renting no tiene más remedio, está obligado al seguro obligatorio tenerlo con una aseguradora. Pero lo que son los daños propios, son ellas, las propias compañías de renting, las que corren con esos riesgos. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja? Antes hablábamos de economía de escala. Si yo a un taller llevo 300 vehículos, lo normal es que consiga mejores condiciones que si llevo dos. Entonces, eso es lo que hacen las compañías de renting. Homologan a una serie de talleres, por un lado, que den calidad, que den agilidad, pero que también den precio. Eso se lo trasladamos al cliente. Pero estamos diciendo cosas muy sensatas. Si yo llevo 300 y puedo llevarlos, porque nosotros tenemos empresas con 70.000 vehículos, 50.000 vehículos, luego hacen una distribución y es fácil llegar a ese acuerdo con un concesionario. Luego obtendré yo mejores condiciones.
Uh-huh. Esa era la última pregunta. Pues Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting, muchísimas gracias. Como siempre, has estado claro, conciso y directo. Me encanta.
Tratamos de hacerlo.
Ya lo dice el refrán, ¿no? Se puede decir más alto, pero más claro, imposible. Muchísimas gracias, Agustín. Y nosotros continuamos, por supuesto, con este programa.
Seguimos. Adelante.
PR Noticias. con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Casos de éxito.
Abauteles disponía de una solución ERP con una funcionalidad muy potente, pero no soportaba la localización internacional y los usuarios se encontraban muy limitados en cuanto a accesibilidad a la información y análisis de la misma. Además, dicha solución no tenía programas fuentes y había procesos que no estaban automatizados y, por lo tanto, ralentizaban algunas tareas diarias. Por eso, Abauteles decide entonces plantearse la implementación de una nueva solución ERP y por ello decide llevar a cabo el proyecto de instalación de un ERP en el área financiera. El principal objetivo del proyecto era centralizar las distintas instalaciones de los establecimientos hoteleros en una única base de datos a la que todos los usuarios de la cadena accedieran remotamente. Para completar la gestión del estándar y llegar a obtener una gestión de tesorería totalmente real, se ha dotado al sistema de la posibilidad de incluir todos aquellos otros cobros y pagos que, sabiendo que se van a realizar, solo tienen reflejo contable una vez que han sido hechos efectivos. Por otro lado, también se ha establecido una política de reporting, de control de gestión, de una forma integradora, global y efectiva, necesaria para que la información fluya periódicamente no solo a los responsables de la empresa, sino a todas las personas que necesitan información para controlar y mejorar su gestión diaria. Con ello se han reducido los costes de elaboración de informes para poder concentrar los esfuerzos en las áreas de análisis, control y propuestas de mejora. Además, se ha aumentado la frecuencia y disponibilidad de la información en cantidad y calidad. Y por último, se ha automatizado la generación periódica sin necesidad de realizar tareas manuales. Javier, ¿y solo con un cambio de ERP?
Y que luego digan que la tecnología no ahorra costes.
Vamos.
Madre mía.
Aquí está el mejor ejemplo.
Claro, este es un claro ejemplo, pero no solamente ahorra costes. Es que no solo que ahorra costes, es que además agiliza la gestión en un sitio como es un hotel, donde cada vez más las ventas y las reservas se hacen a través de Internet. Chapó por Abauteles y su gestión.
Pues te tengo otro caso de éxito, aparte de este. Este va de Caredent, que es una clínica dental asentada en Fuenlabrada desde hace 8 años, dotada de tecnología de diagnóstico como TAC dental y red de panorámica, y un equipo de profesionales que ofrece a sus pacientes experiencia en tratamiento bucodental. De hecho, en el momento de abrir la clínica, David Damago, gerente de Caredent, ya tenía claro las necesidades de este negocio. En un sector tan competente como el de la salud, era necesario obtener una visibilidad mayor y una diferenciación del resto de la competencia. Por eso, desde el principio, Internet estuvo en su mente. Era consciente de los nuevos hábitos de consumo de los potenciales clientes y de la credibilidad que aporta una presencia online para ser capaz de captar la ansiada llamada del cliente. La búsqueda de proveedores de servicios digitales han sido claves para David Damago, gerente de Caredent, como decíamos, en la construcción de la imagen digital de la clínica. Destaca la facilidad de actualizar la información de su solución web con noticias, nuevos tratamientos, descuentos, etcétera, etcétera. Aspectos que aportan atracción a la web y la hacen más atrayente. Desde que implantó la estrategia digital, es patente la visibilidad que ha obtenido Caredent Fuenlabrada y se materializa en el aumento de pacientes que ha experimentado en los últimos años. Tras 3 años de viaje digital, se implantó hace 8 años en el mercado. Hace 3 años, como decíamos, empezó este camino, esta carrera digital. Pues solo esperamos que se sigan cumpliendo sus objetivos de David y acercando nuevos clientes a la clínica y haciendo, por supuesto, crecer el negocio. O sea que en este caso vemos, Javier, que la estrategia digital es imprescindible, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Que ven aumentar su nivel de clientes, ¿no?
Pero, Rocío, sobre todo, fíjate, ¿qué dos casos más diferentes? El de un hotel con un ERP y el de una clínica dental en un pueblo de un pueblo grande.
Grande, 200.000 habitantes.
De la provincia de Madrid. Tú fíjate qué contrastes, qué diferencia, pero hay una cosa que les une y es la tecnología.
Exacto.
En ambos casos, la implementación, la incorporación de la tecnología a su negocio les ha supuesto, por un lado, un beneficio porque tiene ahorro de costes y más agilidad, y por el otro, mejor servicio para los clientes, con lo cual bienvenido sea.
Pero es que además esos son con costes directos, pero también hay otros costes inversión directa, ¿no? Digamos, beneficios directos. Pero es que también hay otros beneficios intangibles, como son, pues eso repercute al final el buen funcionamiento, en una buena reputación de ambas, de ambas marcas, en una buena imagen de cara al cliente. Eso hace que el boca a boca, ¿no? Al final también repercuta.
Claro, claro. Es el apoyo, el mejor apoyo que puede tener una empresa es que ese boca a boca dé pie a que la gente, bueno, pues no me puedo acercar a la clínica, pero la veo por internet. Y eso me va a hacer que vaya. La verdad es que no podemos hablar de visionarios, pero sí podemos hablar de emprendimiento en ambos casos.
Y de gente, por supuesto, que ha apostado por la tecnología y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.
Muy bien, Rocío, pues...
Seguimos, tenemos ayudas.
Vamos a ver qué ayudas
hay. No se las pierdan.
Vamos a ver qué ayudas hay. Bueno, pues te cuento, mira, se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016. Es decir, los coches eléctricos ya van como un tiro.
Son el futuro.
Ya van como un tiro. ¿A quién va destinado esto? Pues a profesionales, autónomos, personas físicas, entidades locales, administraciones de las comunidades autónomas, es decir, a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo. ¿El ámbito geográfico donde se dan estas ayudas? Toda España. Uh-huh. ¿Organismos? Pues Ministerio de la Presidencia, lógicamente, que es quien lo gestiona. ¿Los plazos de solicitud?
Hay tiempo.
Ojo, 15 de octubre de 2016. Es decir, el que diga que no le ha dado tiempo es para, vamos, darle de porrazos.
¿Qué importe?
El importe del el presupuesto es 16,6 millones de euros. Es decir, mucho dinero para poder dar el paso, sobre todo aquellos ayuntamientos pequeños que quieren poner puntos de enganche para que los coches recarguen y empezar a vender coches eléctricos en la zona. En Madrid lo necesitamos urgentemente porque la contaminación está llegando.
Sí, que ahora que se reduce día sí y día también el límite de velocidad.
Esto cada vez está peor, así que es una noticia muy dirigida al medio ambiente. ¿A quién va dirigido? Pues como decía, empresas de medio ambiente, infraestructuras, ahorro energético, energías alternativas, equipamiento, renovación de vehículos, medio ambiente otra vez, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con infraestructuras y con medio ambiente. Repito, plazo 15 del 10 2016, casi un año para solicitarlo. Más de 16 millones y medio de presupuesto.
Bueno, pues tomen nota y yo te tengo otra convocatoria también, Javier, de subvenciones destinadas al programa de renovación, ampliación de la flota de transporte público discrecional en el ámbito de Gran Canaria para este año 2015. Queda muy poquito, pero todavía hay tiempo. Te cuento, ¿cuáles son los destinatarios? Las personas físicas y jurídicas que estén, como decíamos, empadronadas o implantadas en Gran Canaria. Te doy una información de interés porque el organismo que las ha puesto en marcha es el Cabildo Insular de Gran Canaria. Es una administración local que ha puesto de plazo, como decíamos, hay muy poquito tiempo, pero todavía hay tiempo. El plazo es el 14 de diciembre de 2015. ¿Qué subvención se ha destinado? 300.000 euros. Todavía queda presupuesto, estáis a tiempo para este programa de renovación, ampliación de flota del transporte público discrecional, como decíamos, en el ámbito de Gran Canaria para este año 2015.
Y además, en una zona tan turística como es esta, es muy importante que la flota del transporte para ir al aeropuerto, es decir, todo lo que no sea transporte urbano, tenga una buena imagen, sean atractivos, estén bien, sean vehículos que no sean demasiado antiguos.
Pues todos los autónomos, emprendedores, pequeñas y medianas empresas interesadas, ya sabéis, queda muy poquito tiempo, pero todavía hay presupuesto.
Pues siguiendo con el turismo, yo te cuento que se abre la convocatoria para el año 2015-2016 de préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado de la Modernización de Infraestructuras Turísticas. en el ámbito de la Comunidad Valenciana. ¿Esto qué es? Pues estamos hablando de infraestructura de alojamiento para casas rurales, para equipamiento, mejora de instalaciones, para proyectos de inversión, para nuevos servicios, para, en fin, todo este tipo de cosas. El presupuesto, bueno, pues está hablando de 270 millones de euros.
Sí, que hay tantos ceros que ya se te va la vista.
Sí, sí. Todavía queda bastante dinero por dar. La fecha, lamentablemente, finaliza el 17 de diciembre de 2015. Es decir, hay que correr porque hay dinero, hay crédito. Tanto que se quejan las casas rurales, los hoteles rurales, los lugares con encanto, todos estos sitios, te queda dinero y hay muchas posibilidades de conseguir una ayuda. Hay que moverlo rápidamente a través del Ministerio, a través de la Generalitat, a través de los ayuntamientos. Yo no perdería el tiempo. Salía corriendo ya.
Empresas turísticas valencianas, aquí está vuestra oportunidad. Queda muy poquito tiempo, pero todavía, como decíamos, hay mucho dinero. 270 millones, que se dice pronto. Y Javier, ya casi llegamos a nuestro fin, pero nos quedan los cacharritos. Vamos a por ellos.
Venga, vamos a hablar de cacharritos.
Vamos allá.
A ver.
Estar al día.
Muy buenos días, Iván.
Buenos días.
¿Qué no estás hoy? Sorpréndenos.
Pues tengo varias ofertas.
Bueno, a ver.
De alguna manera.
Navideñas.
Bueno, tanto como navideñas no, pero bueno, al menos interesantes.
Bueno, para el próximo te ponemos deberes, lo de los cacharritos navideños.
Eso está hecho. Para el próximo programa tendremos un especial de cacharritos navideños.
Vale.
Buenos, bonitos y baratos.
Eso, importante. Bueno, pues ¿qué nos traes hoy?
Bueno, lo primero es comentar, yo creo, por lo distinto que es de todo lo que se ha conocido hasta ahora, un nuevo tablet que ha sacado Samsung, que se llama Galaxy View, que se pone justo ya a la venta en España. ¿Y qué tiene de interesante y de distinto este tablet? Pues que tiene casi 19 pulgadas.
Vaya.
¿Me recuerda a otro cacharrito similar de otra compañía de la competencia?
Sí, de la Nemesis, de Apple, ¿no?
Sí.
Casos que este es incluso más grande.
Bueno, pues habría que, por lo menos tenía que tener algo que no fuera tan igual, ¿no? ¿Qué similitudes y qué diferencias trae esta tablet respecto a la de
Apple? Realmente lo interesante de este tablet, que ya, como dice, sale por 649 euros, es bastante más barato de lo que se puede esperar para el tamaño que tiene.
La verdad es que está muy bien de precio, sí.
Es el enfoque que le ha dado la compañía coreana a la hora de utilizarlo, que lo quiere utilizar en ambientes, es decir, por ejemplo, en el hogar. No es un dispositivo pensado para llevártelo en el metro y escribir en él, es excesivamente grande. Pero sí es cierto que como segunda unidad multimedia en casa queda bastante bien para utilizarlo, por ejemplo, en la cocina, como segundo televisor en la terraza. Y la verdad que gracias a un asa que se incluye en la parte de atrás, que va acoplada al propio tablet, queda bastante bastante interesante el dispositivo.
Bueno, pues entonces no es tan copia, ¿no?
No, es una utilidad totalmente diferente porque lo que ha buscado con el iPad Pro es un dispositivo profesional.
La verdad es que tiene buena pinta y no es tan mal de precio. De luminosidad y de resistencia, ya que es un dispositivo que se va a mover por la casa.
Luminosidad, la pantalla se ve bastante bien. Se ve bastante bien, tiene un brillo potente. Como es de grandes dimensiones, tiene una batería bastante importante, por encima de los 5.000 mAh, lo que le permite dar una autonomía viendo vídeo de más de 8 horas. Y la resistencia... es un tema peliagudo porque no han incluido protección, por ejemplo, frente a salpicaduras y polvo, que hubiera sido muy interesante pues para los que tienen hijos en casa.
Importante, claro.
Y quizá para la siguiente evolución. Pero sí es cierto que la tapa trasera que he comentado tapa bastante los altavoces y todo lo que son las conexiones, con lo cual está un poquito protegido en ese aspecto.
Qué poco les hubiera costado protegerlo del todo. Me imagino que es plástico, ¿no? Me imagino que es plástico.
Sí, 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 está acabado en plástico. Por ahora solamente sale una la unidad que tiene conexión wifi, no han pensado en conexión de datos, lo cual es lógico porque está la idea es que consumas contenidos multimedia. Si esto va con datos, pues claro, la tarifa que tengas contratada te la pillas.
Pues bueno, como siempre ocurre que nunca nos dan el producto como debería de ser para que la siguiente generación o la otra pues sea más completo y así pues estaremos siempre comprando y siempre gastando. ¡Qué horror!
Javier, es que estamos en un mundo consumista,
qué horror,
¿qué quieres?
¡Qué horror! Sí, pero no costaba nada hacer las cosas bien desde el principio, pero bueno. ¿Y qué más?
Otro cacharrito, que es importante conocerlo, es el nuevo Fablet de Huawei, el Mate 8, que después del buen sabor de boca que dejó el Mate 7 en su momento, el año pasado, pues había bastantes expectativas para conocer qué podría ofrecer la compañía china, que es de las más pujantes ahora mismo en el mercado. Acaba de subir a un 7,7 de cuota de mercado a nivel mundial, que está muy bien. Y lo cierto es que ha respondido bastante el terminal, que agarraos todos y agárrate tú, Javier, con esto que te gusta tanto. Tienes 6 pulgadas de pantalla.
¿6? Bueno, no está mal.
¿Ves? Sabía yo que a Javier le iba a gustar.
Doy fe que su móvil todavía le queda para las 6. O sea, sí, que sí, te va a gustar más este de Huawei.
Sí. No está mal, no está mal. Vamos a poder, los que vemos poco, vamos a poder...
con letras bien grandes.
Con letras bien grandes, sí. ¿Y qué te iba a decir? El problema que suelen tener estos dispositivos es el ergonómico.
Pues no es tanto, porque aunque no se ha confirmado 100% el precio que vaya a poder tener el Mate 8, lo que se descubrió en el CES ahí por el mes de enero en Las Vegas, se habla de unos 500 euros en formato libre, que está muy bien, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Es un precio muy competitivo para un Fablet. Y, oye, para manejarlo es sencillo. O sea, la ergonomía que tiene es... ¿se puede manejar con una mano o es imposible?
Sí, porque además, como ocurre con otros terminales de tamaños similares, siempre se incluye una opción en el sistema operativo que es para poder facilitar el uso de una mano. Que en determinadas condiciones la pantalla se reduce un poquito de tamaño para que se pueda manipular. Con lo cual, en eso no va a haber problema, pero eso sí, si no tienes manos muy, muy grandes, es imposible llegar a la esquina superior derecha en el caso de que seas diestro.
Bueno, eso es normal. Oye, y a mí como me gusta poner la guinda, me imagino que lo enciendes por la mañana y al mediodía tienes que volver a cargarlo, ¿no? O sea, la batería en un tamaño, una pantalla tan gigante, durará lo que un caramelo la por tu colegio.
Pues no, en este caso no, y como pasa con el tablet de Samsung que hemos hablado antes, tenemos una batería de 4.000 mAh, que ha sido toda una sorpresa. Tiene una carga muy grande para las dimensiones del dispositivo, a pesar de tener 6 pulgadas, porque hablamos de un terminal que tiene un grosor por debajo de los 8 milímetros.
Bueno,
caray.
Pues llega pisando fuerte.
Quiere decir que día y medio de autonomía no hay problema, porque además no han subido a resolución 2K QHD, con lo cual la resolución es Full HD, que es un poquito inferior, pero eso tiene como lado positivo, que se consume menos energía.
Iván, los fabricantes os engañan. Yo estoy seguro de que no sé cómo lo hacen para que os lo creáis, pero se engañan. Yo es que no cojo un terminal que me dure lo que se dice siempre que duran. Pero bueno.
Invitamos a Huawei a que te deje uno de estos aparatitos para que lo pruebes tú,
hablaremos,
primera persona.
Hablaremos de ello más adelante, de la durabilidad de las baterías. Pues muchísimas gracias, Iván.
Nada, gracias a vosotros.
Ha sido un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Javier, y nosotros ya nos tenemos que despedir.
Pues sí, otra vez.
Otra vez, se nos ha pasado volando.
Sí, esto cada vez...
Que no, nos va de las manos.
Se nos va de las manos, sí. Vamos a seguir insistiendo con que queremos más.
Y más. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta horita y poco para ofreceros todas las novedades del sector de la tecnología que pueden beneficiar a las pymes españolas.
Muy bien, así es.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.